El manifiesto argentino se manifiesta. A partir de ahora, Carlos Recio. Escúchalo y después, contala como quieras.
Electoral Misiones, me adelantó nuestro coequiper. Conjeturas, dudas, certezas y pasión militante. ¿Qué me conturci? Mira todo el abanico que abrió este hombre, ¿no? Y en estos momentos donde no estamos precisamente fervorosos, ¿no?
Por favor, Dios mío.
¿De qué nos vas a hablar, Carlos Recio, con nosotros? Qué gusto me da los miércoles.
Muy buenos días, Carlos Recio, aquí en estudio. Bueno, yo solamente voy a escuchar nomás toda su reflexión. Buen día.
Bueno, vamos a hablar de nuestra última experiencia electoral. Otra más. Sí, con sus propias características, ¿no? Ya que el armado tuvo también sus particularidades. Y bueno, el proceso electoral culminado el último 7 de mayo fue corto, de intensidad administrada, a veces sin intención, y en nuestro caso de pobreza franciscana y de derrota.
¿A qué te referís con intensidad administrada?
Y que a pesar de que fue corto, no vi en la misma intensidad del principio al fin. Hubo momentos de algún parate, de afloje, después de vuelta a arrancar. No fue una cosa pareja. Yo tengo mi idea de por qué puede haberse producido eso, pero...
Hablás de la campaña propia.
Nuestra propia.
Del Frente Amplio.
Sí, propia, sí. Bien. Pero de la otra también, ¿eh? O sea, vi que los carteles grandes y, por supuesto, se dejan para el último. La última semana es la que termina marcando, ¿no? Pero este no fue el caso del oficialismo misionero, me refiero a la de la pobreza y de la derrota, que mostró, yo diría, un obsceno despliegue de recursos, sobre todo en el sprint final. Una profusa cartelería móvil y estática, vimos los taxis con carteles solo de ellos prácticamente, saturación de redes sociales y medios de comunicación rentados, se llevaron la gran parte, ¿no?, de la torta dineraria, que se complementó con el aparato de movilización y logística y de militancia paga, como viene sucediendo siempre, ¿no? Nuevamente la ley de lemas demostró su efecto desorientador y aportó también al despilfarro, evidenciando un discurso vacío para explicar la implicable diferencia entre candidatos de un mismo espacio. Cuando se explicaba, no le conozco la voz a la mayoría de los candidatos de los tantos sublemas. En nuestro caso, presentar dos sublemas de posada pretendió, si es que sabe que cabe el término, ser una muestra de representatividad geográfica dentro de la ciudad, entre candidatos céntricos y barriales. Una de las cuestiones que se planteó al ofrecer dos sublemas, a pesar de que vemos en la ley de lemas un problema, ¿no? Algo no deseable para nuestra democracia.
Sí, una trampa, sí, en definitiva.
Sí, que se presentó como una solución y terminó siendo utilizado para confundir y para llevar agua para el molino propio. La construcción de la propuesta electoral de un frente debería partir de un cuerpo de valores comunes, de una cercanía ideológica de sus integrantes y de un núcleo de coincidencias básicas para delinear un modelo de provincia, que persuada a un número suficiente de votantes de que, de resultar ganadora la propuesta, los llevará de estado actual a uno mejor para ellos y sus hijos. Eso, digamos, es el concepto básico desde el cual hay que partir al imaginar una propuesta alternativa a la vigente. Esta propuesta también tiene que ser diferenciada, y para llevar al diferenciada y comunicada de tal manera que logre transmitir esta idea. Si no, nos quedamos dentro de nuestro círculo sin poder decirle a quienes nos tienen que votar de qué se trata. De tal manera que logre transmitir la idea superadora y la dirección en que se propone transitar para llegar al objetivo enunciado y lograr la adhesión ciudadana que la lleve al éxito. También hay que decir cómo lo hay que hacerlo. La originalidad del modelo propuesto deberá confrontarse con el statu quo, o sea, debe existir la posibilidad de que la ciudadanía pueda comparar y además pueda comprender cuál es la diferencia. Y debe confrontarse con este statu quo instituido por el espacio gobernante o hegemónico, o su perfil ideológico en caso de presentarnos como oposición y tener posibilidad de revertir esta hegemonía. Pero en nuestro caso, y en esto incluyo a las dos propuestas surgidas del llamado campo nacional popular y democrático, también hay que presentarse con una clara propuesta de modelo que supere tanto a las vertientes que se identifican, tanto a la construcción de derecha conservadora local como la del partido gobernante, en la que también hay vertientes que se identifican con nuestro propio sector. O sea, nuestro desafío diferenciador tenía dos líneas de diferenciación. Una con el gobierno actual y otra con la derecha. O sea, teníamos esa doble intención.
Sí, sí.
Y difícil también se nos resulta diferenciarnos de un gobierno que incluye entre sus corrientes a miembros que se identifican con el campo nacional y popular y transmiten este núcleo de valores que nosotros consideramos propios. No es una posición fácil la de enfrentar a la vez a quienes se muestran antipopulares y a quienes ostentan la idea de lo popular, aunque en muchos aspectos muestren lo contrario, ¿no? Porque ya sabemos que manejando el sistema comunicacional y el aparato del Estado, las percepciones pueden forzarse. A la vista de los resultados, creo que las propuestas de los frentes que pretendimos representar al campo nacional popular y democrático y la forma en que nos presentamos frente a quienes creemos representar debe ser profundamente revisada. No creo que sea cierto que el 64% de la población misionera haya sido engañada por el oficialismo provincial, habiendo duplicado con sus votos la suma de las tres opciones que le siguen. Es cierto que la ley de Lema juega a favor de este resultado. También es cierto que los recursos puestos en juego por el espacio triunfante son determinantes. Pero a la vista de haber obtenido apenas el 10% de la cosecha renovadora, porque eso fue lo que obtuvimos juntos, casi menos del 7%, que es el 10% de lo que obtuvieron los que ganaron, nos obliga a buscar en otro lado la respuesta. En todo caso, será nuestro trabajo superar estos obstáculos y no caer en la ingenuidad de pretender que serán ellos los que los quiten. ¿Por qué? ¿Por qué van a hacerlo? Si ponen obstáculos y ganan, ¿por qué los van a quitar si van bien? Ese trabajo es nuestro. Ningún camino de construcción de una propuesta política superadora tiene posibilidades si el diagnóstico del cual parte es errado. Hay un sinnúmero de similitudes con otros distritos, no es solamente acá que pasa esto, en los que los ciclos de gobierno de un solo signo son largos. Por ejemplo, en Formosa, en San Luis, en Ciudad de Buenos Aires, en Neuquén, son ejemplos con mayor o menor hegemonía. Y en todos estos casos, la propuesta opositora no logra presentar una alternativa que muestre escenarios superadores elección tras elección. Entonces, ¿nos vamos a casa? ¿Nos rendimos e intentamos aportar desde adentro de esa hegemonía? No creo que sea ni el deseo ni la intención de tantos compañeros y compañeras con los que compartimos ideales y valores y con los que intentamos codo a codo cambiar lo que nos parece tan injusto y alejado de lo que nuestro convencimiento nos indica como el camino para lograr una provincia en la que la felicidad alcance a todos y todas y no a un pequeño puñado de privilegiados. Porque creemos que aquellos que hoy se conforman con esta realidad tienen derecho a disfrutar de una vida mejor, y para eso es que estamos en este nuevo intento que ojalá no quede en otra buena intención que concretar. Sin concretar, me refiero a este nuevo intento, a esto que venimos diciendo, que es solo el comienzo de un espacio, de un nuevo espacio político, ¿no? Con el tema del cabildo abierto por la militancia y del Frente Amplio, ¿no? Comprender la realidad del pueblo misionero implica salir de la mirada acotada, esto es lo que creo yo, a nuestro entorno social. O sea, salir de la mirada acotada de nuestro entorno social y militante, y tratar de sacudirnos los sesgos que la deforman. Nuestras críticas a las políticas del gobierno renovador quizá no representan cabalmente la percepción de carencia de las mayorías. Me parece que estamos criticando cuestiones que quizá en la percepción de las mayorías no son críticas para hacer. Lo tomo así como una reflexión rápida.
¿En qué pensás cuando decís eso? ¿En qué tema?
Y pienso en el tema de que ellos están gobernando desde hace 20 años. Quizá la gente no crea que eso esté mal. O cuando nosotros planteamos la cuestión de la salud, que podemos percibir muchas fallas y muchos inconvenientes, pero no pareciera ser una queja mayoritaria. Quizá nuestras experiencias personales nos agreguen un sesgo. Esto está dentro del término de la duda que planteo en el título, ¿no? No debemos enojarnos, por ejemplo, si un trabajador precarizado, no debemos enojarnos con el trabajador. Si un trabajador precarizado expresa su apoyo al gobierno o peor aún, a la derecha o a la ultraderecha. Cuando pienso que nuestro frente obtuvo menos votos que la suma de beneficiarios de los proyectos productivos que viene desarrollando el movimiento de Evita, no puedo más que detenerme a reflexionar y a revisar mis supuestos. Ahí hay algo que no estoy interpretando bien.
Sí.
Escucho a muchos compañeros y compañeras, incluso con responsabilidad de conducción, basar sus juicios en conjeturas y en irreductibles certezas, muchas veces fundadas en supuestos y en acotadas experiencias personales, en relatos a veces sin verificar, e incluso en el rechazo a características personales de quienes hoy ostentan el poder. Por esto creo que lo peor que podríamos hacer es descalificar a quienes no nos votan en lugar de reflexionar sobre nuestras conductas, prácticas y esfuerzos. Si tenemos la convicción de que es necesario mejorar este estado de cosas, que nuestro anhelo de provincia, de país y de mundo será logrado con todos incluidos o no será, que la democracia debe ser ejercida de forma plena y profundizada sin límite, y que entre quienes creemos que la patria es del otro, no deben ser los matices o algunas inconductas personales lo que nos divida, sino la actitud antidemocrática, elitista y cipaya. O sea, ahí debe estar el límite, no en las otras cuestiones de matices. Tenemos que seguir intentando y aprovechar las derrotas para fortalecer las convicciones, aprendiendo de nuestros errores y entendiendo que individualmente somos poca cosa, pero colectivamente somos de temer, por lo menos confiando en eso, ¿no? Que muchas veces la actitud militante tiene un gran componente de confianza y de fe en las convicciones, y deja de lado un poquito el análisis más fino, ¿no? En el momento del fragor de la pelea. Creo que, bueno, que ya es hora de buscar alternativas para que la propuesta a la sociedad se base en el estudio de las realidades provinciales, nacional e internacional, y no en rápidas recopilaciones de ocasión que son olvidadas ni bien termina el proceso electoral. Y este trabajo es un trabajo de largo aliento y con un esfuerzo organizativo con el que deberíamos estar dispuestos y comprometidos. Y pensar si realmente estamos dispuestos y comprometidos a hacerlo, ¿no? Caso contrario, nuestra voz sonará vacía y el pueblo no sentirá que está siendo interpelado, porque no habrá diferencia con lo que escucha de otros y otras. Vamos a pasar a ser una oferta más en una batea indiferenciada. Nos preguntamos cómo es posible que se seduzcan los discursos llenos de vocablos inentendibles o de propuestas lejanas de las realidades de la mayoría. Pues esta corriente siliconizadora, y a esto me refiero en este caso como ejemplo, que en Misiones es presentado como la panacea, no es un mecanismo local como se quiere mostrar, como pioneros o originales. Son aires que soplan en todo el mundo para dar un nuevo impulso a la concentración del capital financiero y tecnológico en desmedro del desarrollo de los trabajadores y los pueblos, a los que le esperan solo las migas de estas novedades. Son cantos de sirena contra los que hay que pelear, no para que la técnica, la educación moderna y las nuevas industrias no se impongan como lo intentaron los luditas en el siglo XIX, ¿no? Destruyendo telares, sino luchando para que estas novedades sirvan para la felicidad de los pueblos y no para el enriquecimiento de unos pocos. Ya vendrán, pienso yo, ya vendrán nuevas oportunidades. Por ahora nos queda el sabor amargo de no haber logrado aquello por lo que nos ilusionamos, quizás sin suficiente basamento, pero si pretendemos haber mejorado, construyamos sobre lo aprendido, intentando no cometer los mismos errores y revisando nuestros pasos para corregirlos, aceptando que no somos infalibles y disfrutando de esto que nos convoca y que es nuestro profundo amor por la patria y la confianza en que más temprano que tarde tendremos otra oportunidad para construir una patria grande, justa, libre y soberana.
Bueno, yo me iba para casa, justo.
Quédate de esto.
No,
va a tomar.
No, me parece muy bien. No le encuentro respuesta a esta disociación entre propuesta, ideología de nuestro lado y falta de adhesión popular a esas propuestas y a esa ideología, ¿no? La verdad que no, por el momento al menos no se la encuentro. Y si quiero revisar errores para corregir precisamente estrategias, para corregir enfoques y no los encuentro.
Sí, yo creo que yo cuando hablo que ya vendrán nuevas oportunidades, pienso también que las sociedades también tienen climas y momentos distintos. Es esa ola de la que habla García Linera, ¿no?
Sí.
Es de lo que habló también Alfonsín. Si la sociedad se derechiza, tenemos que prepararnos para perder elecciones. Ese concepto de que a veces las sociedades siguen algunas influencias globales o generalizadas que las alejan de las propuestas a las que nos aferramos, y quienes tenemos alguna convicción y creemos que hay que sostenerlas, que no somos todos, por supuesto. En esos momentos somos derrotados. Nosotros tuvimos un periodo de coincidencia durante los tres periodos kirchneristas con esa sociedad.
Sí.
Había ahí una cosa, y aprendimos que no es definitivo.
Sí.
No es definitivo por muchas razones. Por ejemplo, el gobierno menemista. Fue una pieza más de un contexto internacional. No es que Menem fue un genio que interpretó y dijo voy a inventar algo para la Argentina.
No,
se agarró de las condiciones y las combinó con sus condiciones particulares, personales, y utilizó herramientas que estaban disponibles y bueno, hizo lo que hizo, horrible. Pero de otra forma, hubiera estado contramano de lo que venía arrasando en el mundo, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, también eso hay que comprenderlo. Y bueno, y ese es otro momento. Hoy hay una pelea entre dos gigantes, y nosotros estamos abajo tratando de que no nos pisen, y de quedar más o menos bien parados. Así que, bueno, habrá que buscar esas respuestas si tenemos ganas, y si tenemos más ganas, después participar para intentar hacer un nuevo intento. Y si no, dejarle paso a los que vienen y que vienen con más fuerza, ¿no? Con más energía, de no haber sufrido tantas derrotas.
Cada vez estoy más cerca de
esto. Bueno, sí, por supuesto. Pero bueno, como siempre pasa esto, ¿no? Pasa el tiempo, uno se le va la pichadura y de nuevo nos sentimos convocados. No sé, a mí me pasa eso. De ahí como que no puedo...
Sos muy joven espiritualmente.
Es como que no puedo a veces decir que no, ¿no? Vení, te vamos a ver si ya estoy ahí de nuevo. ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer otra cosa.
Pero la buena, es un buen predicamento.
Sí.
No sé, hoy no tengo... No, Mariquita no quiere opinar. Se ha hecho...
No, yo creo que algunas cosas ya las dije ayer, ayer incluso aproveché la entrevista que me hizo Alicia Rigas que de alguna manera, digamos, fue lo más lo más espontáneo inmediatamente después de lo que pasó el domingo que me salió y nada, no puedo agregar nada más. Digo, hay que mirarse hacia adentro, pero también hay que mirar ese contexto social local. Merece un análisis de la psicología social, de la antropología social. Nosotros tenemos la carrera de antropología social acá. Bien le valdría, bien podría la carrera de antropología social, o sus exponentes, principales exponentes, hacer un análisis también de la cuestión social en la provincia de Misiones, que también se repite en otros lugares. Pero de todos modos digo, Carlos dice, a lo mejor nosotros no estamos interpretando lo que... Yo creo que hemos interpretado lo que dicen... muchísimas misioneras y misioneros. El tema es que una cosa es interpretar, levantar la voz en ese sentido, y otra cosa es después esa voluntad de la población que disocia lo que vota depende eso de lo que se queja durante todo. Yo recorrí la provincia, o sea, no me senté acá en Posadas. Es un escenario diferente, digamos, para el análisis. Porque es cierto que Posadas es una ciudad que si vos no salís a la periferia, si no recorres, si no te centrás en el tema de que nosotros hemos tocado nuestra campaña, por ejemplo, cómo el Paco está haciendo pedazos a sectores de nuestra juventud, sobre todo a los sectores más vulnerables. Digo, si no te centras en esos detalles, en los barrios a donde le falta el puentecito, entonces vamos y hacemos el puente, y donde vamos al barrio donde le tiemblan las casas que entregó Liproda, digo, nosotros miramos esa parte también. Pero si no te detenés a mirar esa parte, realmente decís, pucha, che, qué buena gestión. Y lo hemos dicho acá, claramente que para los sectores medios y medios altos, Posadas es una linda ciudad porque está... Hoy está formada, está hecha para ese sector social al que también nosotros pertenecemos, que somos clase media. Entonces es muy 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 difícil que al posadeño le pegue lo que nosotros podemos plantear. Pero cuando recorriste la provincia y en cada lugar que te fuiste se repiten los mismos planteos: una pésima salud pública, unas escuelas destruidas, caminos que no se pueden transitar, un transporte urbano e interurbano pésimo. Cuando vos, eso es lo que estás diciendo, es lo que te dice la sociedad. Yo no, la verdad que no, si yo me ponía a hablar de que quiero convertir a la provincia de Misiones en la ciudad intergaláctica que ofrecía una candidata a intendenta de Posadas, y entonces sí tenés una disociación en serio con la sociedad. Ahora, cuando vos trataste de interpretar lo que escuchaste de esa sociedad, pero esa sociedad no escucha cuando vos intentás entrevistarla. Entonces ahí es donde yo quiero analizar qué pasa con eso.
Sí, hay que analizarlo, porque si el resultado fue el 1,7%,
no, claramente que hay que analizarlo.
Yo creo que el problema está de este lado.
Nuestra, pero además sí, yo no saco ese 1,7% del casi 5, no 6, del casi 5 que sacó la Fuerza de Todos,
Por eso.
No separo los nuestros resultados
llevo al otro también,
por eso digo, pero también tenemos que mirar esa parte de la historia. Si nosotros hubiésemos logrado esa unidad que se intentó, nadie puede decir que no se intentó, y eso en algún momento hay que ponerlo en un debate fuerte y en serio. Digo, si nosotros a lo mejor hubiésemos alcanzado ese 10% que se necesitaba para hacer una fuerza realmente interesante en la provincia, juntos no alcanzamos el 6%.
Sí.
Entonces, si nos decimos parte de una misma fuerza, de una fuerza nacional, digamos, si nos decimos que queremos ser la representación de esa fuerza nacional en Misiones, pero que finalmente no solamente no logramos esa unidad que se por la que se había buscado concretar a principios de este año cuando se empezó a hablar del proceso electoral, y no hubo posibilidad de hacerlo, y las razones habrá que desgranarlas y ponerlas bien sobre la mesa con muchísima generosidad humildad como para hacerse cargo de la responsabilidad de cada uno. También ahí vamos a encontrar una respuesta de por qué la sociedad nos dio la espalda. Nos dio la espalda porque no fuimos capaces de mantener un perfil de representación genuina de ese sector de la sociedad que se hubiese sentido representado por nosotros. Entonces, digo, son muchos los factores para que terminemos. Cuando se parte ese frente de todos para la elección provincial, y siempre aclaramos que no es, que era solamente por la elección provincial, porque hacia las nacionales hay que hacer de tripa corazón e ir juntos, aunque no nos guste. Digo, lo que decíamos era, se partía y había claramente disparidad de fuerza entre quienes quedaron de un lado y entre quienes quedaron de otro. Disparidad de fuerza económica, disparidad de fuerza de capacidad de movilización, disparidad de fuerza en cuanto a construcción territorial, incluso. Un partido como el Partido Agrario y Social, que no termina de definirse si está de este lado, si va a seguir, si no va a seguir, pero que de todos modos tiene una territorialidad muy acentuada, digo, con muchas pérdidas claramente en los últimos tiempos, pero la tiene. Digo, no era fácil también esa puja entre, pero de todos modos me parece que ahí radica también parte de esta derrota de todo el conjunto de quienes integramos el frente.
Es el planteo.
Yo no estoy advirtiendo que haya no está habiendo un análisis profundo, por lo menos no públicamente, ¿no?
Sí.
Están habiendo justificativos poco serios.
Así es. Por ejemplo, que había mucho barro en los caminos, que había mucho barro.
Que no hubo plata de Buenos Aires. ¿Cómo vas a justificar semejante derrota porque no hubo plata de Buenos Aires? La verdad es que es muy poco serio. Entonces digo, si así va a empezar el debate hacia adentro, está complicado el tema.
Hay que esperar ahora que baje un poco la espuma y hacer reflexionar y tratar de ver hacia adentro qué es lo que no hicimos y debimos hacer, o que creemos que puede haber aportado, porque desde este piso tan bajo duplicar el resultado también es bajo, así que imagínate cuánto tenemos que crecer, ¿no?
Yo creo que más que crecer, lo que tenemos que hacer es primero fortalecer la base. Si vos la base no la fortalecés primero con un debate interno fuerte dentro del campo nacional y popular en Misiones, está complicado. No hay posibilidad. Y ese es un debate que no se viene dando desde hace mucho tiempo, porque este resultado de hoy es la consecuencia hace 5 años que esto viene en declive, ¿no? Y hay que hacerse cargo del declive. Ahora, si no se consigue ese debate fuerte, y la verdad, honestamente digo, va a ser muy difícil, va a haber que pensar seriamente en una fuerza provincial que trate de fortalecerse como una alternativa, como en su momento fue el Partido Agrario y Social, que logró instalarse como una fuerza alternativa en la provincia, tratando de no ser funcionales a la renovación, de no ser una oposición funcional, sino empezar a construir una oposición más seria y más genuina desde el progresismo, digo, porque oposición desde el del neoliberalismo ya está junto por el cambio, desde el progresismo construir esa oposición, si no hay posibilidad de reconstruir el armado que representa al frente de todos en la provincia.
Y además está probado que con la representación de un solo sector de la sociedad no alcanza, ¿no? Hay que buscar una representación todo el abanico,
claro,
¿no? De todas las capas sociales y todos los intereses.
Sí,
por lo menos los que están cerca con nuestra forma de ver las cosas y que podrían ser parte de este proyecto que nosotros proponemos. Así que bueno, hay que pensarlo, sí. La idea fue esa, como una rapidísima reflexión después de este domingo lluvioso.
Gracias, Carlos.
Gracias, Carlos.
No quería hablar y me hicieron hablar. ¿No? Yo dije, cierro micrófono, los miro, los
cierro
escucho.
Cierro mi pico.
Y no. Terminan
los que tienen un problema grave ahora son los del Tucumán y San Juan.
Bueno, ese es otro tema, ¿no? Que a mí me preocupa y muchísimo.
Sí, sí,
Me corre el eje la atención de lo que pasó acá en la provincia, porque me pone seriamente a pensar, ¿cuál es el límite de esta gente? ¿Y no será que llegaremos a las elecciones de octubre nosotros?
Sí, 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 pero también yo me fijo y digo, si vos forzás un artículo de tu propia constitución...
¿Pero qué tiene que ver la
Corte Suprema? ¿Por qué podemos pensar que esta Corte Suprema y esta oposición no va a aprovechar eso? Es anticonstitucional lo que hicieron en Tucumán, de su propia constitución provincial. Por supuesto que el poder ahí tiene atado a su superior Tribunal de Justicia y al Tribunal Electoral, que les dio la razón. Pero el artículo 90 de su Constitución dice que no se puede presentar.
Sí.
No se puede presentar. Está clarísimo. Y bueno, lo hicieron.
Nos supieron construir como Rovira acá siempre.
Sí, claro, y bueno.
Sus delfines.
Y bueno, y esta corte, que peor se nos puede imaginar,
claro.
Está al servicio de lo que ya sabemos. Entonces, si vos le das servida a las cuestiones, y bueno, 5 días antes te cortan. Y eso es el miedo que tiene Cristina.
Claro.
De que 2 días antes no vaya presa.
Claro.
Y listo. Y bueno.
Y no hay una
movilidad, una
y lo de Cristina no es lo de Tucumán, porque lo de Tucumán hay una violación a su propia constitución, lo de Cristina es una condena falsa, sin embargo corre el mismo riesgo.
Sí.
No hay límite para esta gente,
no hay tampoco es movilización popular.
Exactamente. O vimos una movilización y una protesta en la puerta de la reunión de la ANCHAM donde estaban ¿qué tenía que hacer los miembros de la corte en esa cuestión comercial? Y son empleados de ellos, por eso estaban ahí. Bueno,
nos vamos.
Ya me calenté y se me fue todo lo reflexivo de mi columna. Se fue todo el cara.
Chao.
Contra la realidad hay un desprecio por la realidad.
Entonces, si vos le das servida a las cuestiones, y bueno, 5 días antes te cortan. Y eso es el miedo que tiene Cristina.
Claro.
De que 2 días antes no vaya presa.
Claro.
Y listo. Y bueno.
Esa es la proyección.
Y no hay una movilización.
Y lo de Cristina no es lo de Tucumán, porque lo de Tucumán hay una violación a su propia constitución. Lo de Cristina es una condena falsa. Sin embargo, corre el mismo riesgo.
Sí.
No hay límite para esta gente.
Tampoco es movilización popular.
Exactamente. O vimos una movilización y una protesta en la puerta de la reunión de la ANCHAM donde estaban los ¿qué tenía que hacer los miembros de la corte en esa cuestión comercial? Y son empleados de ellos, por eso estaban ahí. Bueno,
nos vamos.
Ya me calenté y se me fue todo lo reflexivo de mi columna. Se fue todo el cara.
Chao.
Con la realidad hay un desprecio por la realidad, un desencuentro con la